Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
12 minutos. Sí, puede ser lo que tardas en tomarte un café, vestirte para ir al trabajo, en bajar a sacar a pasear al perro. Bueno, el viernes esos 12 minutos pasaron muy despacio. Cada minuto fue clave a la hora de tomar decisiones y de intentar no provocar una mayor escalada de tensión que pudiera generar un enfrentamiento directo, un enfrentamiento de guerra. Todo empezó cuando tres MiG-31 rusos cruzaron el espacio aéreo de Estonia para sobrevolar a baja altura sobre la plataforma Petrobaltic en el Mar Báltico. El radar se activó rápidamente, captó la intrusión y de inmediato la OTAN tuvo que mover ficha. No había margen para la duda. Un avión militar enemigo en tu espacio aéreo no es un error, es un desafío.
Atención, please. Alpha Scramble.
Todo el dispositivo de actuación por parte de la OTAN se activó rápidamente. Los aviones iban muy rápido, pero las decisiones de los altos mandos tenían que ser pensadas con mucha frialdad ante las consecuencias posibles. Al cuarto minuto, los cazas ya sobrevolaban la isla de Vanlu, un pequeño punto en el Golfo de Finlandia. La tensión, imagínate, era la cuarta violación del espacio aéreo de la región por parte de una aeronave rusa en lo que va de año. Una nueva provocación. Había que actuar. Mientras, en la base de la OTAN se preparaban, se intentaba contactar con las aeronaves, pero no tenían planes de vuelo y sus transponedores estaban apagados. Tampoco mantenían comunicación por radio bidireccional con los servicios de tráfico aéreo de Estonia, así que en un minuto, los pilotos ya estaban preparados en sus aviones. Los pilotos aliados despegan, en el aire miden la distancia, calculan la velocidad. En ese momento de tensión, cualquier paso en falso puede generar un conflicto de grandes dimensiones. Bueno, todo eso se cumple en 12 minutos. Es el momento en el que los aviones rusos dan media vuelta, salen del espacio aéreo de la OTAN, una maniobra que coincide en una gran actividad en los despachos de Bruselas. Llamadas urgentes, comunicados preparados, diplomáticos pensando palabras precisas para aclarar lo sucedido. Margus Schakma es el ministro de Exteriores estonio.
Very clear provocation.
Fue una provocación muy clara. Si consideramos todo lo sucedido durante las últimas dos semanas, me refiero también a los ataques contra Polonia, es una prueba sistemática contra la OTAN. Discutamos sobre lo que podemos hacer por los países bálticos y el flanco oriental, porque es evidente que Putin ha iniciado un nuevo nivel de provocaciones contra la OTAN, así que es una respuesta adecuada por nuestra parte.
Lo que está claro es que Rusia no solo sobrevoló esta isla, volvió a dar un toque de atención a una Europa cada vez más tensa. Esto es lo que decía esta mañana el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Consideramos que tales palabras son vacías, infundadas y una continuación de la línea completamente furibunda de escaladas de tensiones que provocan una atmósfera de confrontación. No es una novedad para la política exterior de Estonia ni de otros países bálticos, pero ahora, por supuesto, para nuestro pesar, esto está agravando aún más las tensiones en la región.
En las últimas horas, la palabra dron ha sido protagonista, y es que las defensas aéreas ucranianas habrían derribado más de 130 drones rusos, un ataque que ha dejado al menos 3 muertos en la ciudad de Dnipro. ¿Cómo está la situación en esa inmensa frontera este de Europa? ¿Qué otras funciones tienen estos drones? Hoy hablamos de ello y de la tensión que se vive en esa frontera con Rusia. Cualquier violación del espacio aéreo de un país miembro de la OTAN es considerada una provocación y una prueba a los sistemas de defensa y a las respuestas de la alianza. Estonia, al igual que Letonia y Lituania, no poseen una fuerza aérea de combate propia. Por ello, es la OTAN quien lleva a cabo la misión de policía aérea en el Báltico, la que los países miembros rotan destacamentos de cazas para vigilar y proteger el espacio aéreo de los tres estados. Allí sigue España.
estamos aquí, monitorizamos con nuestros sistemas y bueno, gracias a Dios tenemos ahí una calma tensa que nos permite hacer nuestro trabajo con seguridad, pero siempre vigilantes para cumplir con la misión. Y nosotros pues cumplimos con todos los estándares de la OTAN y con las órdenes que recibamos a través de nuestra cadena de mando, como no puede ser de otra manera.
Esto es lo que nos decía allí mismo, en Letonia, el comandante Juan Jesús Lahore. Todavía recuerdo aquella base de Lielvārdes, a poco más de 100 kilómetros de la frontera con Rusia. 85 soldados españoles controlaban una batería de misiles antiaéreos con el objetivo de proteger aquel país de cualquier posible incursión o ataque. Para que te hagas una idea, estos misiles pueden llegar hasta 8 kilómetros de altura e interceptar cualquier cosa que vuele por encima, desde aviones a helicópteros, drones, misiles. Junto a ellos, militares letones, también americanos, en su mayoría pilotos de enormes helicópteros Apaches.
¿Nuestro trabajo cuál es? Mantener nuestras capacidades que traemos ya desde España, desarrollarlas mucho más, si es posible, y sobre todo trabajando en muy estrecha colaboración con nuestros hermanos, así podemos decir, letones, que ellos también tienen su unidad de misiles antiaéreos y junto con la nuestra pues hacen que la unidad sea todavía, se potencie aún más. Y bueno, pues trabajando con los americanos pues en ejercicios de doble acción, en el que cada uno cumple su rol, ellos hacen como que vienen a atacarnos, nosotros nos defendemos, y pues maniobras constantes los 7 días de la semana.
También estamos desplegados en Adacia, a unos 20 kilómetros de Riga, la capital, donde se encuentra la brigada multinacional de la OTAN para ese flanco oriental. Los letones están más acostumbrados a convivir con soldados, pero claro, reconocen que en los últimos meses la fotografía de la ciudad ha cambiado.
En lo personal yo sí veo más presencia militar, pero también puede ser porque mi entorno más que nada es americano. Entonces sí es verdad que yo veo mucho más personal militar americano, pero puede ser que sea no por la situación, sino más por mi entorno.
Es Paula. Lleva 3 años dando clases de español a estudiantes en aquel país. Por precaución no quieren darles ningún tipo de información sobre lo que pasa en la frontera con Rusia, pero todo el mundo es muy consciente de la tensión que se respira a muy pocos kilómetros.
Creemos que no es bueno hablar de ciertas cosas enfrente de ellos y también por respeto a sus familias. En el colegio hay chicos de Ucrania, hay chicos de Rusia, hay chicos americanos, hay chicos de diferentes nacionalidades, y entonces uno nunca sabe cómo puede afectar tu opinión o lo que tú pienses hacia los chicos. Entonces intentamos en general.
Hay que recordar que los letones han vivido esta situación con la URSS, ahora tienen la sensación de que les puede repetir lo mismo. Confían en la OTAN y creen que Putin no dará ese paso a pesar de todas las amenazas.
Intentamos no pensarlo mucho y los letones están bastante seguros de que no va a pasar nada. Ahora mismo, por lo menos. Yo personalmente sí que tengo cierta incertidumbre. No sé si pasará algo o no. La noticia.
Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia son algunos de los países que siguen viendo cómo la tensión aumenta con Rusia, sobre todo en los últimos meses. Vamos a intentar aprender un poco más de cómo está la situación en esa zona, por qué tan importante, con Ruth Ferrero. Es profesora de ciencia política en la Universidad Complutense. Ruth, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Si hacemos un recorrido desde casi el Ártico, Escandinavia, los países bálticos, Rumanía, jope, no sé si somos conscientes de lo importantísimo para Europa de toda esa frontera este, ¿verdad?
Bueno, es importante, claro que sí, y además es importante en la medida en la que además hacen frontera fundamentalmente con la Federación Rusa o con estados que hacen zona buffer o que han hecho de zona buffer históricamente con la Federación Rusa, como puede ser Bielorrusia, Ucrania, ¿no?, o Moldavia. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes. Es verdad que desde nuestra geografía siempre se ha prestado menos atención a lo que sucede en la frontera oriental de la Unión Europea y de la OTAN ahora. Pero claro, ahora mismo es imprescindible prestar atención y sobre todo para poder articular efectivamente una arquitectura de seguridad y defensa en la que estemos todos involucrados, tanto en la frontera oriental, también en la frontera sur, porque no nos olvidemos que desde la frontera del este no miran demasiado a nuestros propios riesgos, por así decir.
El Báltico, ¿por qué es un espacio tan importante para Moscú?
Bueno, es importante por varias razones. En primer lugar, por la situación geográfica. La geografía es fundamental. Aquí tenemos, encontramos el corredor de Suwalki, que es un estrecho que tiene 65 kilómetros entre Polonia y Lituania y que conecta además a los bálticos con el resto de los países de la OTAN, ¿no? Y además, estos países tienen frontera directa con Rusia. Por tanto, esto lo hace fundamental. En segundo lugar, es porque también es una zona que es de disuasión de la OTAN, es decir, es el lugar donde se testa si efectivamente la OTAN tiene capacidad disuasoria de respuesta ante cualquier amenaza que pueda proceder desde la Federación Rusa. Y esto es algo que utiliza efectivamente la Federación Rusa para testar efectivamente las vulnerabilidades de la propia Organización Atlántica.
Un par de enclaves. Ha mencionado de pasada, profesora, el tema de Moldavia. Ese enclave de Transnistria y Kaliningrado. Esto está pegadito a Finlandia.
Bueno, Kaliningrado, claro, están en la zona del Báltico. Decía que para llegar a Kaliningrado tenemos ese corredor de Suwalki, que es justamente donde se están haciendo los ejercicios militares entre Bielorrusia y Rusia de Zapad, ¿no? Que se hacen todos los años y que lo que hacen es simular, digamos, un control de ese corredor de Suwalki que comunicaría por vía terrestre a Rusia con Kaliningrado, ¿no? Con el enclave de Kaliningrado.
El Transnistria en Moldavia está ya metido en el corazón de Europa. No nos olvidemos de eso, que tampoco le hacemos caso, ¿eh?
Sí, Transnistria, sí, además fue el primer conflicto congelado de los que se conocen como conflictos congelados del espacio postsoviético, porque fue un conflicto que tuvo lugar a principios de los años 90 y que es una franja de territorio que es también zona fronteriza, digamos, con la antigua Unión Soviética y parte, digamos, de lo que se consideraba la Gran Rumanía. Y es una zona que está fundamentalmente poblada por rusos y por ucranianos. Hay desplazadas tropas rusas.
Sí, sí.
Y de hecho, desde hace años, Transnistria solicita la adhesión a la Federación Rusa y la Federación Rusa no se lo da. Fue mucho más rápido con Crimea, con Transnistria no. ¿No? Estos son cuestiones ya más de ganchillo, digamos, estratégico, pero es extremadamente dependiente de, por ejemplo, de los cobros de pensiones que le llegan directamente desde la Federación Rusa.
Yo he tenido la suerte de viajar hasta allí y es impresionante pasar esos límites y encontrarte los blindados rusos. Dice, ¿dónde estoy? Pero en fin.
Sí, y no ha pasado el tiempo, ¿no?
No totalmente. Te crees que estás en el acorazado Potemkin, ¿no? Algo de eso. Pero bueno, una última pregunta, profesora. ¿Qué planes puede tener en la cabeza Putin? Dicho de otro modo, ¿es lógico, hacen bien en preocuparse todos esos países frontera con Rusia o con Bielorrusia?
A ver, yo creo que tienen que estar preocupados, primero porque la historia pesa mucho y obviamente, han sido países que han pertenecido a la Unión Soviética, han tenido incursiones militares, no nos podemos olvidar de cómo se comieron a Polonia, ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial, u otras incursiones que ha habido dentro de los antiguos países del Pacto de Varsovia por parte de las tropas, ¿no? De las tropas soviéticas. Esto por un lado, y tener a un país tan enorme y con una asertividad estratégica en política exterior en este momento como la tiene la Federación Rusa es como para estar preocupados. En todo caso, yo sería cauta también y me parece que también los expertos militares avisan, ¿no? Que bueno, pues todos los escenarios que se pueden ir dibujando en relación con la Federación Rusa y estos países tienen también mucho que ver con un juego de estrategia de tensar, ¿no? De tensar y jugar en lo que se llama la zona gris, ¿no? Que es una zona en la cual, bueno, pues se va intentando ver cuáles son las capacidades de respuesta del adversario y esto es lo que está utilizando la Federación Rusa, ver cuál es la capacidad y la cohesión interna dentro de los propios países de la OTAN para dar respuesta a potenciales amenazas. Esto no quiere decir, sin embargo, que vaya a haber una invasión terrestre de estos países. Simplemente se está tanteando un poco el terreno para ver si efectivamente la OTAN está tan cohesionada como para poder dar una respuesta contundente o no lo está.
Continuará. Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política en la Complutense. Gracias por la clase, Ruth.
Hasta luego.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
En fin, esto, como dice la profesora Ferrero, pueden ser pulsos, tensiones, pero claro, si miramos un poco más para allá, la guerra continúa. Rusia continúa atacando las ciudades ucranianas. En los últimos meses hemos visto cómo desde Moscú se han adentrado poco a poco en la era de los drones, lo han convertido en su arma estratégica. Se trata de un aparato relativamente barato que minimiza las bajas, que pueden realizar ataques precisos a objetivos seleccionados. Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos.
Hay una infinidad de drones de diferentes tipos, tamaños, funciones y los números, pues, sobre todo por los que se emplean a pocas decenas de kilómetros del frente, ¿no? Mutuamente, pues son millones, ¿no? Y decenas de miles de drones de ataque de más distancia, y después los drones de reconocimiento. También hay drones antidrones, ¿no? Que lanzan un dron kamikaze para que destruya drones de reconocimiento.
Rusia está consiguiendo ir un pasito por delante. Está explorando nuevos modelos de mando remoto con enjambres coordinados.
Explosivos, también cámaras ópticas de infrarrojo, también sirven de relés de telecomunicaciones, ¿no? Para poder guiar el dron kamikaze a más lejos, pues la línea de visión, ¿no? La curvatura terrestre lo impide, pues lanzas un dron al aire que sirva como relé de telecomunicaciones, ¿no? Es decir, drones también que tienen escopetas, ¿no? Para derribar otros drones, pues a veces, además de estrellarse contra esos drones, pues algunos se las ha instalado escopetas, ¿no?
Los drones son un pilar estratégico que modifica la propia naturaleza de una guerra. A Europa le está costando coger el ritmo de esta carrera.
Europa, yo diría que en la práctica está bastante estancada, ¿no? Tanto en drones como en defensas antiaéreas específicas para drones, ¿no? Que también tendríamos que hablar de drones navales, etcétera.
Los drones, en efecto, no son utilizados solo para la guerra. También este tipo de aeronaves no tripuladas tienen otras muchas funciones, y es que la tecnología no deja de sorprendernos. María Encina Aulló es doctora en ingeniería de montes, directora a nivel global de la división de drones de Acre, una empresa distribuidora de drones de alta tecnología. Ahora veremos para qué. María Encina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos. Claro, cuando uno piensa, los que no tenemos ni idea de esto, en un dron, piensas en un dron de estos pequeñitos que a veces ves a la policía municipal o que has tenido en casa para jugar con los niños. Estamos hablando de aparatos muy, muy grandes, con una potencia y una autonomía tremenda, ¿no?
Podemos estar hablando de eso, efectivamente.
Hemos visto que los drones se han convertido en protagonistas en escenarios de conflicto, en guerra total, pero más allá del uso militar. Si tú te pregunto 4 o 5 ejemplos que digas, nos dais cuenta, pero los drones sirven para esto. ¿Para qué?
Bueno, pues efectivamente, Ángel, como dices, a pesar de lo que vemos todos los días en las noticias, los drones no son solo ojos en el campo de batalla. Es decir, son herramientas que se están consolidando hoy en día como clave para la seguridad, por ejemplo, civil, entre otros ámbitos. En primer lugar, pues son utilizados para vigilancia y control de grandes áreas. Permiten vigilar zonas urbanas, fronteras, infraestructuras críticas. Nos ayudan en la supervisión de eventos masivos y aglomeraciones sin necesidad de exponer, como decíais antes, a agentes en el terreno. Y ofrecen además imágenes aéreas en tiempo real durante persecuciones de operativos antidroga y otros tipos de operativos. Además, se utilizan en gestión de emergencias y catástrofes. Los equipos de búsqueda y rescate hoy en día están todos equipados con drones, con cámaras térmicas que ayudan a localizar personas desaparecidas, por ejemplo. En incendios forestales, que están tan en boca de todos últimamente, se utilizan para vigilar focos, mapear zonas afectadas y además se utilizan como guía para los servicios de extinción. Y bueno, se utilizan también en inundaciones y terremotos, por ejemplo, generando mapas rápidos que ayudan a la coordinación de los recursos y a la evaluación de daños. Además, también se utilizan en labores de protección ciudadana y labores de prevención. Monitorizan atascos, monitorizan accidentes. Además, la simple presencia de un dron puede actuar como medida disuasoria en zonas conflictivas. En algunos lugares, además, ya se emplean para el transporte de desfibriladores, medicinas o incluso muestras médicas. Hace 5 días nada más se publicó en las noticias el primer simulacro de transporte de material sanitario con drones entre los hospitales públicos de La Paz y el Carlos III en la Comunidad de Madrid.
Medicina, antes, esta tarde, preparando este tema, un compañero me decía, oye, pregúntale por los antidrones. Entiendo que también son drones antidrones.
Bueno, los antidrones o CUAS o sistemas contramedida pueden ser efectivamente drones con esta capacidad o pueden ser sistemas en sí independientes que permiten o que pueden actuar de dos formas diferentes, detectando e identificando o neutralizando la presencia de otros drones.
Hemos hablado de la defensa, fundamentalmente, y por eso estamos hablando del este, de lo que estamos hablando en Estonia, en Polonia, como no, en Ucrania. ¿El mercado militar, por decirlo así, es el principal o, en vuestro caso, va también por otros sitios?
No, en realidad, los drones, el uso militar de los drones, es verdad que ahora mismo se está llevando la palma y está siendo el uso más conocido o realmente el uso que más se está dando, pero tenemos otro tipo de utilidades que además son muy importantes y que han venido para quedarse. Es decir, no son utilidades puntuales como puede ser una guerra o un conflicto armado.
En el futuro, María, ¿conviviremos con los drones como un elemento más de nuestra vida? Por decirlo así, permíteme la pregunta. ¿Esto no ha hecho más que empezar en la revolución tecnológica?
Bueno, es que los drones ya no son el futuro, Ángel.
Ya, de verdad.
Poco a poco se han ido integrando en nuestra vida diaria. Y la pregunta ya no es si conviviremos o no, sino cómo conviviremos y hasta qué punto. Es decir, sí, está claro, vamos a convivir con drones como un elemento más de la vida moderna.
Y
de forma muy parecida, sí.
No, dime, de forma muy parecida, perdón.
No, de forma muy parecida a lo que vemos hoy con los teléfonos inteligentes o las cámaras de seguridad, vaya.
Claro, ya no es ciencia ficción, es ciencia y tecnología, absolutamente.
En fin,
que seguiremos muy atentos a esta cosa, a esta evolución, a esta tendencia, porque desde el punto de vista de la seguridad, una postdata nada más, María. ¿Tú crees que desde el punto de vista de la seguridad esto complica el trabajo para las policías y fuerzas de seguridad? Digamos que los malos en esto también pueden ir por delante.
Los males pueden ir por delante, pero bueno, como en todo, en realidad la tecnología siempre va a suponer un avance y siempre va a ser un punto positivo, por lo menos así lo veo yo.
Seguro que sí, para eso estáis. María Encina Ulló, doctora ingeniera de Montes, directora a nivel global de la División de Drones de Acre. Gracias por explicárnoslo, María. Mucha suerte.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, chao, chao. Hoy hemos hablado de los drones, de la tensión de Rusia en la frontera con los países bálticos, donde Moscú sigue jugando con fuego ante las amenazas por parte de la OTAN, mientras en Ucrania los drones se convierten en un elemento clave que permiten ataques precisos, cambiar el rumbo de un conflicto. Pero claro, estas aeronaves no tripuladas, aparte de la revolución tecnológica, redefinen conflictos bélicos, sí, pero también pueden salvar vidas. Es todo, como siempre, del uso de esa tecnología. Oye, a lo mejor, como decía María, lo interesante es quedarse con lo mejor. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, esto de Polonia, esa frontera este, más allá de la tecnología y de los drones, para Rusia siempre ha sido una obsesión, ¿no?
Sí, ha sido el oscuro objeto de deseo de Rusia, estuvieran los zares o el siniestro comunismo. Un par de años después del término de la Primera Guerra Mundial, el ejército polaco venció al ejército ruso en 1920. Rusia estaba en plena guerra civil porque Lenin no había logrado hacerse con el control de Rusia. Y además los polacos lograron descifrar las claves que usaban los rusos. Eso sí, en cuanto comenzó Hitler a moverse, en 1939, Stalin, que ya estaba al frente de la dictadura comunista, se repartió Polonia con Hitler. Luego, Stalin traicionaría a Hitler y al acabar la Segunda Guerra Mundial, no solo se había apoderado de Polonia, sino de casi media Alemania, con permiso de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Luego dirán que los dictadores comunistas son tontos. Los dictadores que han sido comunistas, como Putin, tampoco son bobos. Y la prueba es que al millonario fanfarrón estadounidense que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, le ha tomado el pelo con la misma frialdad con la que manda asesinar a un periodista que le critica o a un rival político como Navalny, al que primero intenta envenenar y luego lo encarcela en una cárcel frigorífico hasta que muere allí. Putin es un asesino que se entrenó como espía, y los aviones sobrevolando Polonia son una provocación que repetirá con objeto de testar si la OTAN, con el fanfarrón millonario de Trump, está tan asustada como ve a Europa. A Putin, la justicia y la equidad le importan tanto como la música sinfónica a un tiburón, y el cínico asesino mentirá diciendo que sus aviones no invaden nada, y si ve debilidad seguirá insistiendo, porque a un asesino con tanta vocación como Putin solo se le detiene con la fuerza.
Oye, ¿cómo está el mundo? Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.